encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Cantante y compositora uruguaya, ganadora 2 veces del premio Graffiti, en 2015 a Mejor Álbum Indie por Mesopotamia y en 2018 como Compositor del Año por el álbum Palabra Clásica, siendo la primera mujer en ganar este premio en la historia de los Graffiti. Tenemos el placer de recibir a Florencia Núñez. Bienvenida, Florencia.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Sinara? ¿Todo bien? Un saludo para todos los días.
Bueno, muchas gracias, Florencia, por acompañarnos en este sábado un poco frío. Y bueno, hablar un poco también de tus proyectos actuales, de tu carrera. Como mencionábamos al comienzo, hace 2 semanas más o menos, estuviste celebrando con un concierto por streaming tus 10 años de carrera.
Sí, es verdad. Parece mentira. El tiempo se pasa tan rápido. Pero sí, es tal cual. Sobre todo en estos tiempos donde quizá el hecho de decir, de celebrar algo, lo que sea, es como medio mal visto, ¿no? Estamos como tan achicados en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo en lo humano, porque el hecho de no poderte encontrar de pronto de forma presencial o tener tus amistades y tu familia cerca como se solía hacer antes, nos viene un poco apretando eso, ¿no? Entonces se me ocurrió ahí con la gente a través de Instagram, el hecho de hacer una celebración. Yo soy un poco reacia al tema del streaming y tal, no me hallo mucho, me gusta mucho.
Cuesta un poco a la virtualidad, ¿no?
Soy un poco vieja escuela, me gusta que cada concierto sea único, que la persona que va lo hace único, que es así, y creo que va a seguir siendo. Lo que pasa es que también hay que adaptarse, y la experiencia que tuve el domingo anterior, el día de cantar para celebrar, fue linda porque fue más como un encuentro que un concierto, ¿viste? Era más como una instancia de encontrarnos con la gente, de leer sus comentarios en directo, de responder y cantar, ¿no? Claramente.
Sería como básicamente como un encuentro con amigos, ¿no? Sentirse apoyado, digo, cercano de alguna manera con quienes te acompañan,
sí, sí,
constantemente.
Exacto, sí. También fue de ese lado, fue así, porque de hecho lo armamos con mi grupo de trabajo, que es mi grupo de amigos, así que fue de este lado un encuentro así. Del otro lado creo que también la gente se mostró súper atenta. Un domingo, aparte de que estaba hermoso el día, así, no hacía frío ni nada, pero así todo, muchísima gente conectada y compartiéndolo.
Bueno, sí, bueno, vos decías eso, ¿no? Que te cuesta como la virtualidad, pero porque estás acostumbrada, como cualquier artista, a la energía que se vive en una sala, en lo que es el estar frente a frente con la gente. Bueno, incluso vos hace también menos de una semana atrás, también tuviste la posibilidad de tener un concierto, participar de lo que es la fiesta internacional, junto a Luciano Supervil, como representante de Uruguay, en este encuentro virtual que duraba aproximadamente 6 horas.
Sí, esto fue una linda invitación de la Alianza Francesa y la Sala Cita Rosa, tanto a Luciana como a mí. Nos eligieron para, de alguna manera, mostrar algo de lo que se hace aquí en Uruguay, una partecita, 2 artistas, imagínate, con todos los que somos aquí, es simplemente una muestra, ¿no? Uh-huh. Y estuvo bueno porque yo lo pude ver el domingo pasado, que lo pasaron en Facebook Live, todos los países participantes, de diferentes nacionalidades, idiomas, o sea, estuvo muy lindo, cosas que descubrí que me gustaron. Y después, ahora me entero de que, ayer me enteré concretamente de que hoy lo van a repetir en TV Ciudad a las 6 de la tarde, así que el que de pronto no lo vio y se quiere enganchar, está bueno, porque es una linda oportunidad de ver algo. Nuestra participación, la verdad, quedamos contentos. Quedó muy linda la realización, quedó muy lindo el sonido. En mi caso, armé una especie de cuarteto pop rock con Guillermo Berta en batería, Juan Chaín en bajo y Brian Rojas en guitarra eléctrica, que hacen parte de mi grupo, mi banda, que somos muchos más. Pero es cierto que había que acotar un poco para hacerlo viable, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Eso, ¿cómo lo sentiste vos? Digo, más allá de lo que es el trabajo, vos como artista, como persona, ¿cómo lo sentiste? Vos decías que, bueno, era una muestra de lo que haces acá y entre tantos artistas fuiste tú junto a Luciano. ¿Cómo se sintió? Más allá que no era algo presencial, ¿cómo lo podés sentir? Pero imagino que debe ser un honor, no sé. Yo me sentiría como un poco, no sé, rara al respecto.
Sí, es que si lo piensas es abrumador, o sea, no hay que pensarlo así, hay que ir a lo concreto. la verdad te puedo decir desde lo humano que lo que más me impactó fue después de tantos meses volver a ver a mis amigos, a mis tres compañeros, a mis cuatro compañeros, porque también es Santi Monteverdi en el sonido, quien lo grabó y lo mezcló, encontrarnos para ensayar, preparar cuáles eran las canciones que yo había elegido y que tenía ganas de compartir, encontrarnos después en el escenario y volver a posicionarnos como nos paramos para tocar. Eso fue lo más, te diría, lo más emocionante, porque hacía muchos meses que no nos veíamos, literal, porque la verdad es que somos todos gente súper responsable, nos estamos cuidando muchísimo, porque tenemos ganas de que esto pase y poder seguir trabajando. Teníamos muchas ganas de que nos llegara finalmente el tiempo de salir a los escenarios, a los festivales, a tocar, sobre todo después de este último disco de Porque Todas Quiero Cantar, que fue un disco como súper bien recibido. Y bueno, se venían a nuestros ojos muchas cosas lindas, que tenían mucha ilusión, y bueno, la realidad lo demanda, ¿no? Entonces, lo más emocionante fue eso, el vernos, el poder de tapabocas y con los protocolos, ya que somos muy cuidadosos, incluso para ensayar. Nada, fue eso lindo, eso fue lo más lindo.
Bien, bueno, vos ahora hablabas de eso de la responsabilidad, además. Bueno, leyendo un poco también de tus otras entrevistas, vos hablas mucho de lo que es que sos muy exigente contigo misma en el trabajo, en tu vida, que forma parte de tu ser. ¿Vos considerás que la autoexigencia es una virtud o un defecto?
Bueno, depende todo desde hasta qué punto lo lleves, ¿no? Yo creo que si uno se exige y tiene autocrítica, es bueno, porque siempre levantas la vara, tu propia vara, ¿no? No se trata de la vara, de compararte con el resto, sino saber hasta dónde puedes dar y cuánto diste y cuánto más se puede. En ese sentido soy muy muy autocrítica, tengo mucha autocrítica. Pero también te digo que llevarla a un punto extremo es contraproducente, porque si uno se critica todo el tiempo y ve solamente lo malo que hizo y no lo bueno, entonces no vas a seguir haciendo porque vas a querer dejar. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre decir, bueno, mire, trabajé, hice todo esto, falta hacer, porque siempre te va a faltar, creo. Esto es una construcción constante. Uh-huh. No sé si lo veo como un defecto o una virtud. Supongo que es una búsqueda de un justo equilibrio.
Bien, perfecto. Sí, no, porque claro, o sea, por lo que uno conoce de vos, es como que todo el tiempo vas apuntás a lo mejor, como cualquier persona, pero digo, siempre trabajando mucho, dedicándote, esforzándote, y bueno, es parte de tu ser, como vos dicho en otras
cosas. Sí, a ver, siempre fui así, básicamente en todo lo que hago, pero como, claro, me he dedicado a esto, pero puedo trasladar a esto, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que siempre pensé que la mejor manera de hacer las cosas era hacerlas excelente, ni siquiera muy bien.
12 sobre 12, Florencia.
Lo tengo tan inculcado, o sea, siempre fue así. Mira que ahora me acordaba hace poco, en la época de estudiante, era así también, en el liceo, era muy, muy obsesiva con llegar al tope, ¿no? Uh-huh. Pero después, trasladando un trabajo artístico, hay que siempre ser flexible y medirse, porque esto es distinto, ¿no? Aquí no se llega a ningún sitio, esto es un aprendizaje constante. Entonces creo que por ahí he aprendido a revisar lo hecho para aprender y sacar lo bueno y decir qué me faltó y bueno, cómo lo voy a incorporar ahora, ¿no? Es como, no sé, es un proceso. Entonces, nada, es parte del camino y eso que tengo yo de que soy un poco obsesiva, exigente y tal con el trabajo, bueno, he aprendido de a poco a manejarlo. Sí, no te voy a negar que trabajo todos los días, no tengo día libre. O sea,
24/7.
No, o sea, no te puedo decir que soy una persona que digo, me voy a tomar los días y lo hago, porque no, sería mentira.
Sí. Bueno, todo esto te ha llevado también a ser, como mencionábamos en tu presentación, como la primera mujer en ganar el premio Graffiti a compositor del año. Digo, eso también es un hito, porque convengamos que los premios no tienen 2 años. Entonces, digo, eso también te ha llevado a ser el referente de otras mujeres, de otras chicas. Eso también lo se puede ver. Incluso como profesionalmente en Rocha no había mujeres que se dedicaran a la música de esta manera, y tú fuiste la precursora en esto.
Bueno, creo que en realidad es triste que sea así, porque habla de cuánto camino nos queda a las mujeres por hacer en tantos rubros, ¿no? En tantos aspectos, tantas profesiones. Lo mío creo que es más bien una... Sí, obviamente tiene que ver con el trabajo, pero también tiene que ver con una coyuntura. En ese año que a mí me dieron el premio, hace dos o tres años ya fue, uh-huh. Te diré que estamos en un momento muy explosivo, pero bueno, en ese momento, prepandemia y todo, te lo hablo así, claro, el movimiento feminista había acaparado muchísima atención, con razón y afortunadamente, ¿no? En todos los ámbitos. Creo que el hecho de yo haber ganado ahí tiene que ver, no voy a negarte que con mi trabajo yo estoy contenta, con ese trabajo estoy súper contenta y agradecida y me siento orgullosa de eso, pero tiene que ver con una coyuntura, porque es innegable que tras de mí hay mujeres que venían hace 30 años trabajando como coautoras, compositoras y haciendo cosas maravillosas. Entonces, creo que no tiene que ver solamente con la calidad del trabajo, tiene que ver con una coyuntura, con una cuestión que vemos en la sociedad y que hasta ese momento a lo mejor no lo estábamos viendo, como cuáles eran los lugares para ocupar las mujeres en la industria de la música. Ahora se está hablando de eso. Uh-huh. El hecho de que yo te esté contando esto hace que evidentemente lo hagamos visible, y por eso las personas miremos distinto las cosas, ¿eh?
Sí, bueno, en otras entrevistas que hemos tenido a lo largo del programa hemos hablado de la cuestión de género con otras personalidades que han pasado por acá, y sí, hablan de, bueno, del esfuerzo constante, ¿no? Tanto en el cine como en la música, del esfuerzo de la mujer por demostrar constantemente de que sí, estoy preparada, sí, soy talentosa, sí, puedo hacer esto. Es como un doble esfuerzo, el ser creativo, el mostrar tu trabajo y a su vez demostrarlo con mayor peso porque soy mujer.
Por supuesto, es así, totalmente.
Bien, ¿tú en algún momento has sufrido no, discriminación no, pero te has visto en esto de esforzarte el doble por decir, bueno, sí, soy compositora, soy cantante, pero a su vez lo hago, pero soy mujer, o sea, puedo hacer esto? ¿Te has sentido en algún momento?
Hombre, a ver, siempre, todo el tiempo hay que estar esforzándose y trabajando doblemente duro que los hombres, porque ellos tienen un terreno conquistado y ganado que nos gana, vienen por 2000 años de diferencia, entonces a nivel social y sociocultural, entonces claro que hay que trabajar más duro para demostrar lo mismo que a ellos les cuesta una cuarta parte del esfuerzo, porque es desigual en nuestra sociedad, porque es así, no tiene nada que ver con la calidad del trabajo de uno y de otro, ¿no? Uh-huh. Para empezar a mirar solamente la obra de alguien sin ver su contexto, su persona, quién es, qué hace, con qué género se identifica y tal, falta muchísimo tiempo, estamos todavía lejos, pero por lo menos estamos en camino de lo que yo creo que sería una situación ideal, de no premiar un artista como solista femenina o masculino y tal, y nombrar un artista y ya está, ¿no? Mm-hmm. Entonces, sí, pero concretamente yendo a la experiencia y al trabajo, sí creo que he tenido siempre que trabajar muchísimo para ni siquiera para demostrar que valgo, ¿no? Pero sí para sentir que estoy ocupando ese lugar de forma, digamos, no sé, fiel, ¿cómo decirte? Que no estoy ahí con una especie de síndrome de impostor, ¿no?
Sí. Que realmente estás ahí porque sos talentosa, sí, porque tu arte lo merece.
Sí, sí, sí. Exacto, sí, no por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí siento que muchas veces a las mujeres se nos juzga, siempre se nos juzga el doble, inclusive una, y tiene que empezar por casa. ¿Cuántas veces vemos, si uno dice, no me da un artista, lo primero que le sale es su nombre?
Sí.
Y luego, no sé, ves a una artista mujer y inconscientemente le estás exigiendo más para que te agrade, ¿sabes? Esto es un trabajo que empieza por nuestras cabezas, Es como veo a una mujer y papá, pero es que uno lo piensa, hay algo que no me cierra, sí, pero no me convence del todo. El tipo ni siquiera le pones esa vara, ¿entiendes?
Sí.
Eso habla de cómo percibimos a las personas, ¿no? Yo no soy socióloga ni mucho menos, pero me parece que tiene que ver con una cuestión más de construcción cultural que del talento en sí.
Bien. Bueno, incluso vos hablabas del esforzarte y demás. Tu álbum, que no me quiero cobrar, por todas las que quiero cantar, un homenaje a la canción. Porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción Rochense, que es tu tercer álbum, que lo lanzaste en 2020. También, de alguna manera, ese álbum se desprendió de un proyecto de película documental que tiene el mismo nombre, Porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción Rochense, que lo presentaste en el Festival de Cinemateca. Que de alguna manera también todo el trabajo lo llevaste vos, si bien tuviste ayuda, obviamente hubo un equipo que trabajó contigo, pero la mayor parte del trabajo audiovisual lo llevaste vos, también por tu conocimiento en comunicación, porque casi que somos colegas, pero te me tiraste para el lado del arte. Habías empezado comunicación y después te volcaste por la música, pero todo el trabajo de ese proyecto lo llevaste adelante vos.
Sí, ese fue un proyecto que te diré fue lo más ambicioso que hice en la vida, porque claro, uno dice hacer un disco, bueno, ya hice dos discos, ya cuando vas a hacer el tercero tienes eso que le llamas como el aprendizaje, digamos que se desprende, ¿no? De ahí vas acumulando experiencia y supongo que es más fácil con el paso del tiempo, pero meterse a hacer una película, o sea, un proyecto multimedia, así que lo concebí desde el principio, que tiene que ver con lo documental, que tiene una pata audiovisual muy fuerte, pero también que la música tiene un peso muy grande, era como meterse en una doble camisa de 11 varas, ¿viste? Era como y encima es mi primera película, entonces también todos los problemas de una primera obra, ¿no? Se dan ahí. Sí, es cierto que tuve un equipo que trabajé, gente a la que contraté para trabajar, después gente que me ayudó, que se sumó, pero sí es cierto que lo medular del trabajo lo hice yo, o sea, roles como la dirección general, la producción ejecutiva, el guión, el montaje, la música incidental, que la compartí con Nicolás, y bueno, y además estoy todo el tiempo de pantalla, protagonizo y dirijo y muchas cosas a la vez, pero también es cierto que fue un proceso muy agotador, te diré que fue lo más agotador que hice. Estoy súper contenta con el resultado, pero también estoy súper cansada. No volvería a hacer algo así.
Muy quijotesco todo.
Muy quijotesco. Era muy bíblico tal, y me fui yo como esa personalidad, como llevarse el mundo por delante, decir, lo voy a hacer. Y lo hice. Y de hecho ahora se abrieron allá las salas. El 5 de agosto tenemos estreno de la película en salas de cine.
Bien, justamente eso te iba a preguntar, porque bueno, todos los que son tus álbumes los podemos escuchar en Spotify, incluso a la gente que quiera escuchar los temas de Florencia puede ir a Spotify y los encuentra, pero ¿dónde vemos la película documental?
Y bueno, es lo que te decía, la peli en realidad tuvo dos pasadas en el festival el año pasado, que iba a ser en abril de 2020, y bueno, pasó lo que pasó y se pasó para noviembre, y bueno, está. Lo pudimos estrenar, de hecho teníamos estreno para este mes de abril de este año y obviamente se canceló, así que ahora para agosto, 5 de agosto, estrenamos en Sala B del Auditorio, en Cinemateca, en Rocha, en el Cine Club, y en 33, en el Cine 33. Va a ser como un estreno que yo quería que no fuera solamente, a ver, estrenar en todo el país para una película independiente como esta, con distribución nuestra, es un poco difícil. Pero sí tengo aliados, como por ejemplo en la Casa de la Cultura de 33, como Rocha, bueno, son departamentos con los que tengo vínculo, y bueno, de Rocha soy, o sea, más que vínculo.
Claramente.
Pero bueno, que no es menor, que lo hago con un cine, que es una sala de cine, no es municipal, es una sala de cine independiente. Y luego, bueno, aquí con la Cinemateca Uruguaya, es como que me han apadrinado de alguna manera el proyecto y tal, y con la Sala del Auditorio también, súper lindo poderlo pasar en dos salas, no te dieran a la vez. Jueves 5 de agosto, que es un jueves de cambio de cartelera, ahí vamos a estar, si Dios quiere, porque ya es la tercera vez, entonces ya no quiero, digo, estreno y digo...
Posponerlo más, claro.
Ya no, además, claro, la película tampoco soporta tanto el poderla aplazar, porque si te fijas, hace un año clavado este mes que sacamos el tráiler, y cuando sacamos el tráiler pasó como esa explosión de, claro, ¿qué pasa? Para mí, yo, es un proyecto, como tú decías, documental y disco, entonces yo soy música, o por lo menos la gente me concibe como un artista de la música, entonces lo que tenía que salir un poco a la venta y publicarse era el disco y la película, ser como un camino que no es un camino de distribución masiva, como si es la música. Entonces, sí tenía que mostrar, yo quería que el disco no saliera como algo aislado.
Claro, que salieran en conjunto.
Un contexto, ¿no? Para que la gente entienda. Bueno, uno ve el trailer y dice, bueno, esto de las canciones, y ahí empiezas a asociar, vamos sacando unos videos, empiezas a asociar, luego sale el disco, y ahora tiene la posibilidad de ver la película en el cine en un par de semanas, ya falta poquito. Sí. Entonces, sí, la verdad es que es un trabajo que se ha extendido más de lo que me hubiera gustado por un tema lógico de realidad mundial, ni siquiera mía, ¿no? Uh-huh. Pero sí, va a estar en cine, es algo que la gente me ha preguntado mucho, y después va a quedar en la plataforma de Cinemateca en streaming, on demand, para los que estén afuera o quieran verla, bueno, en otro contexto.
Bien. Más o menos para darme una idea, esta película es como, si no me equivoco, es como una película de carretera, como le dicen road, a ver si
road, sí, road movie, sí.
Ahí lo tenía anotado porque road movie. Que es como una película de carretera, o sea, si, o sea, apareces vos, se ven algunos paisajes, más o menos para adelantar algo a la gente que no lo conoce, ¿qué nos vamos a encontrar en la película?
Bueno, no es más que mi recorrido, mi vuelta a Rocha, después de 10 años y pico que no vivo ahí. Mi vuelta a buscar esas canciones que me formaron como música y desde niña, ¿no? Entonces me vuelvo a Rocha a hablar con esas personas, que a conversar y a buscar en esos paisajes dónde estaban esas canciones, por qué se hicieron y además están en la película mis reinterpretaciones de canciones. Tú sabes que yo elegí 5 canciones del cancionero popular rochense, que es un cancionero más bien folclórico, y las reinterpreté y las traduje y las traje como para mi terreno. Entonces, las grabamos en directo y las filmamos y tal, con todo el grupo, con invitados, y eso se ve también en la película. Entonces, es un road movie musical completamente.
Bien, bueno, entonces invitamos a todas las personas que nos están escuchando en este momento que, bueno, que se acerquen al cine entonces en este estreno y que se pongan en contacto en ese viaje que tú has realizado y también un encuentro con tu música, que también es una linda forma de conocerte también. Uno se siente a veces muy tocado por las letras y, bueno, por la música que el artista hace, que la idea es, bueno, buscar un poco la identificación con el otro.
Sí, un poco así. También es cierto que este proyecto también ha acercado a muchísima gente que quizá no me conocía tanto como autora, si bien hablábamos antes de eso del rol de compositora. Este proyecto acercó a muchísima gente que me conoció ahora como intérprete de este cancionero y que a partir de esa puerta fue a mis discos anteriores, ¿no? Entonces también es interesante el camino que hace la música, es un camino que es muy fortuito, entonces nunca sabes cómo vas a llegarle a alguien. Le he llegado a muchísima gente cantando En tu imagen o Contigo en el palmar. De pronto son canciones que ya conocían y paran la oreja y como, ¿y esto qué es? Y así me llegan mensajes todo el tiempo y es muy gratificante también el hecho de darles, entre comillas, una nueva vida a esas canciones que estaban, que vienen del cancionero popular y que vienen de lo folclórico y un terreno así, de la guitarra, llevarlo hacia otro lado. La verdad es que estoy súper contenta con el disco, súper satisfecha con el proyecto en general. Y no veo la hora de que ya deje de ser mío, ¿sabes? Porque el disco sí ya salió y afortunadamente se ha vendido muy bien y las plataformas vienen funcionando muy bien. Pero también es cierto que la historia en la pantalla la hemos visto unos pocos. Entonces, digo unos pocos porque se ha pasado 3 veces concretamente la peli. Entonces, no veo la hora de que ya la gente se lo pueda apropiar y ahora el próximo mes que empezaremos con la campaña de promoción de la película en cartelera concretamente, de darle como este cierre al proyecto, ¿no? Creo que es lo que necesita para finalmente yo pasar a otras cosas, ¿no?
Bien, bueno, durante la entrevista estuvimos escuchando tus álbumes y más que nada lo que es el homenaje a la canción Rochense, así que ha sido como un lindo acompañamiento durante la charla y bueno, como decíamos, los invitamos entonces a que estén siguiendo, bueno, esta campaña que van a lanzar el próximo mes para el relanzamiento de la película y bueno, quienes quieran conocer tu trabajo, tienen todas las plataformas para hacerlo y bueno, dejarse acompañar. Así que Florencia, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras esta mañana, que nos hayas compartido un pedacito de voz. Y bueno, como siempre invitamos a las personas que han conversado con nosotros a lo largo de estos programas, nos volvemos a encontrar para saber, bueno, cómo fue el relanzamiento, qué otros proyectos van a venir a partir de ahí, y bueno, seguir acompañándote en este camino.
Hombre, por favor, a ti muchas gracias y claro, por supuesto estamos en contacto. Un gusto también reencontrarme con la audiencia universal, que hace ya algunos meses que no hablaba por ahí, así que muchísimas gracias por la invitación. Y sí, voy a estar, como digo yo, en mi círculo más privado, atomizando por todos lados, contando que está la película en cine, porque claro, es como, es un hecho, es un hito, todo fue un hito para mí, y ya quiero eso, compartirlo, así que muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos, un gran abrazo.
Un abrazo.